Radio Praga Noticias.
Elecciones presidenciales tendrán lugar el 8 de febrero. Bebés equivocadas celebran su primer cumpleaños. Documentales eslovacos en el Festival de Cine Documental y Animado. Las elecciones presidenciales se iniciarán en la República Checa el próximo 8 de febrero, según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Miloslav Vlček, quien convocó para esa fecha una sesión parlamentaria extraordinaria. Por el momento, el único candidato oficial a la presidencia es el actual primer mandatario Václav Klaus, nominado por el Partido Cívico Democrático. El economista Jan Schweinar cree que existe una posibilidad real de que pueda ser elegido presidente de la República Checa. En una declaración publicada este sábado en Praga, Schweinar sostuvo que después de haber conocido la postura de representantes de varios partidos políticos del país, considera seriamente la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia. Jan Schweinar matizó que su eventual candidatura la anunciaría a finales de la semana próxima. El permiso de exportación e importación de instrumentos que podrían ser utilizados para tortura o para ejercer la pena capital debería ser concedido en el futuro en la República Checa por el Ministerio de Industria y Comercio. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley respectiva este viernes. El borrador recomienda no permitir la exportación de semejantes instalaciones a países en los que podrían ser aprovechados para prácticas inhumanas. La nueva normativa, que debe ser analizada ahora por el Senado, toma en consideración los requerimientos de la Unión Europea para ese tipo de productos, según recalcó el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Este fin de semana celebran su primer cumpleaños las dos niñas checas que al nacer fueron cambiadas por error en el hospital de Třebíč. Las niñas se encuentran actualmente con sus padres biológicos, pero durante más de 9 meses fueron criadas por otra pareja. Verunka y Nicola, que nacieron el 9 de diciembre, tendrán dos fiestas de cumpleaños. Una la celebraron este sábado con los padres de Verunka y la otra la tendrán el domingo con los padres de Nicola. Las dos familias acordaron que este año pasarán juntas el día de Nochebuena. Con la presentación de una serie de documentales eslovacos, incluyendo obras estudiantiles, culmina este sábado en Praga el Festival de Cine Documental y Animado. La actividad, que ha sido iniciada en la capital checa el viernes, abarca las mejores obras contemporáneas del cine documental, animado y audiovisual checo y eslovaco. El festival es organizado por la Unión Checa de Cine y Televisión FITES con el fin de dar a conocer la creación documental actual tanto a especialistas en cinematografía como al amplio público. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderková.
En su receptor Radio Praga, que les ofrece los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes, les deseamos una agradable escucha.
Radio Viajes.
Esta vez les acompañaremos en este viaje radiofónico Andrá Fajkusová
y Román Casado.
El Palacio de Bezdružice, la meta de nuestro viaje de hoy, se encuentra en un pueblo del mismo nombre, en Bohemia Occidental. De buscar el pueblo en un mapa, lo encontrarían ubicado aproximadamente entre las ciudades de Pilsen y Karlovy Vary.
El viaje en auto de Praga a Bezdružice dura unas 2 horas. La ruta más rápida resulta tomando la autopista a Pilsen y de ahí la carretera que lleva al balneario de Karlovy Vary. Después de unos 20 kilómetros, al salir de Pilsen, se llega a un cruce donde un indicador señala que para llegar al pueblo de Bezdružice hay que doblar a la izquierda.
Falta todavía atravesar una zona boscosa, dejar atrás extensos prados, subir una leve pendiente y se llega a Bezdružice.
Thank you. Las primeras menciones del pueblo de Bezdružice datan del año 1227, cuando este estaba en posesión del magnate Coyata de Most, quien mandó construir en el lugar un fortín. En el siglo XIV, el pueblo fue propiedad de los magnates de Bezdružice, pero más tarde fue vendido y luego todavía varias veces más, según dijo Jan Pavelka, nuestro guía por el lugar.
Hrad Bezdružice byl původně gotickou tvrzí, prodělal řadu stavebních změn a postupně byl přestavěn do...
Los diferentes propietarios fueron adaptando el lugar a sus necesidades y fue así como el fortín gótico de Bezdružice sufrió varias transformaciones y en el siglo XVI fue transformado en un cómodo palacio reconstruido más tarde en estilo barroco tardío. El aspecto adquirido por aquel entonces lo conservó hasta la actualidad, aunque al igual que al pueblo a sus pies, le tocara superar varios periodos muy difíciles.
Una de las mayores desgracias se abatió sobre el pueblo durante la Guerra de los 30 años en Europa, en el siglo XVII, cuando Bezdružice se vio afectado por una fuerte epidemia de peste. Las tropas suecas, que temían entonces que la peste se extendiera por la zona, quemaron el pueblo. Muchos de los habitantes perecieron a causa de la epidemia, otros abandonaron el lugar. Bezdružice casi desapareció de la faz de la tierra.
Gracias a los pobladores alemanes que volvieron a levantar el pueblo, Bezdružice logró revivir y superar los duros golpes sufridos. A comienzos del siglo XVIII, todo el señorío de Bezdružice pasó a ser propiedad del príncipe Maximilian Karel Levenstein, y en manos de sus descendientes permaneció hasta el año 1945. A Maximilian Karel se debe el desarrollo de toda la región. Cerca de Bezdružice, por ejemplo, mandó a construir el centro termal de Konstantinovy Lázně, que ofrece sus servicios hasta el presente.
Los Levenstein, no obstante, vivieron poco tiempo en el palacio de Bezdružice. En 1850 lo ofrecieron a las autoridades oficiales y éstas lo transformaron en sede del tribunal regional y una parte en prisión. Es por ello que en el palacio no se ha conservado el mobiliario original. Posteriormente, en el siglo XX, el palacio de Bezdružice sirvió de centro de recreo para los trabajadores del consorcio de maquinaria ČKD.
Un nuevo capítulo de la historia de Bezdružice comenzó a escribirse a comienzos de los años 90 del siglo XX. Entonces el empresario checo Petr Široký, conocido mecenas de arte, asumió la tarea de reconstruir el palacio y transformarlo en Museo del Arte Vidriero Decorativo Checo.
La obra fue terminada a mediados del año 2004 y desde entonces acuden al Palacio de Bezdružice y al pueblo del mismo nombre miles de visitantes.
El Palacio de Bezdružice se encuentra en una pequeña pendiente que encierra la Plaza Mayor del pueblo. Se llega a él subiendo unas escaleras o también se puede ir por un camino dando la vuelta al palacio. A la entrada hay una cafetería en la que las personas que se hayan cansado al subir pueden recobrar fuerza.
Nuestro guía Jan Pavelka sostiene que a cada chico que conoce un poco la historia nacional, el nombre Bezdružice le recuerda al noble Krištof Harant de Polžice y Bezdružice, oriundo del lugar, gran humanista, compositor y viajero que tuvo un triste destino.
V roku 1619 zvedl tehdejší majitel tohoto zámku Krištof Harant z Polžic a Bezdružic na generálním sněmu.
En 1619, el noble Krištof Harant de Polžice y Bezdružice brindó oficialmente su apoyo al levantamiento de los estamentos protestantes checos, negando la obediencia a la casa imperial de los Habsburgo. Tras la derrota del levantamiento por las tropas imperiales, Krištof Harant y otros 20 nobles checos fueron degollados en la plaza de la ciudad vieja de Praga.
Dicho sea de paso, esos tristemente célebres acontecimientos que de cierta forma marcaran el inicio de la guerra de los 30 años en Europa, los hacen recordar hasta hoy 21 cruces de adoquines que forman parte del pavimento junto al antiguo ayuntamiento en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga.
Aunque también en el Palacio de Bezdružice hay algo que recuerda el triste destino de los 21 nobles checos, indicó Petr Široký, mecenas de arte checo que encargó la reconstrucción del Palacio de Bezdružice.
To je suplika katamidláře o tom, aby mu ta poprava byla zaplacena. Zde je tedy ten text přeložený, že jo.
Aquí se halla expuesta una copia del hacha con la que el verdugo Midlar degolló a los nobles checos en Praga y también una copia de la súplica del verdugo en la que solicita el pago de ese trabajo.
Pero basta de verdugos y de esos tristes hechos de la historia. El palacio de Bezdružice ofrece cosas mucho más agradables e inspiradoras. Por ejemplo, un hermoso gobelino, cuyo original se encuentra en el Museo del Louvre, en París, así como valiosos frescos en la sala central del palacio, descubiertos durante la reconstrucción, y también un interesante cuadro con un mapa. Según Petr Široký, es un antiguo mapa de Venecia.
Plán Benátek z doby, kdy Krištof Haran z Polžic a Bezdružic absolvoval tu svoji cestu do svaté země, protože jel tedy...
Es un plano de Venecia en la época en que el noble checo Krištof Haran de Polžice y Bezdružice realizó un viaje a Tierra Santa, a Jerusalén. Por el camino se detuvo en varios lugares, entre ellos en Venecia. Es interesante que aunque el mapa date de principios del siglo XVII, es posible guiarse por él en la actualidad. O sea que, desde el punto de vista arquitectónico, ya entonces Venecia formaba un conjunto único que, en general, se conservó intacto por varios siglos.
Pero, como hemos dicho al comienzo, el Palacio de Bezdružice sirve actualmente también como Museo del Arte Vidriero Decorativo Checo. En sus interiores encontramos un sinnúmero de esculturas de vidrio realizadas por destacados maestros vidrieros checos, entre ellos Stanislav Libenský, Jaroslava Brichtová, Václav Ziegler, Marian Karel y otros, según sostuvo Josef Kessler, comisario de la exposición.
To, co tady je. Tak to jsou vlastně takové základní kameny, o které se opírá ta velká.
Se puede decir que las obras expuestas en este museo representan los fundamentos del arte plástico vidriero checo, asentados a mediados del siglo XX. Los artistas presentes aquí por medio de su obra se inscribieron también en los anales del arte plástico vidriero mundial. Recordemos que este, junto con la cinematografía, son los dos únicos géneros de arte que surgieron en el siglo XX. En Bezdružice, además, los maestros vidrieros se encontraron así por primera vez en un mismo lugar.
Todas las esculturas de vidrio expuestas en el palacio merecen atención, aunque a los visitantes les atrae sobre todo una de las obras de Jaromír Rybák. Este artista contemporáneo checo trabajó un año y medio en algo peculiar. En el año 2004 finalizó su obra donándola al Palacio de Bezdružice. Se trata de un pesebre de vidrio considerado en su género como el más grande del mundo.
El nacimiento tiene la forma de dos hemisferios, pesa 3.650 kilos y sus dimensiones son 180 por 180 centímetros. Se encuentra instalado en la antigua capilla del palacio. Fue realizado en bronce y en cristal de roca brasileño, siendo instalado sobre una base de madera. La luz que llega a la capilla desde fuera o de las lámparas que alumbran el pesebre ilumina la obra de tal manera que se distinguen fácilmente en ella un sinnúmero de figuras, plantas, animales y también pueblos. La obra tiene varios planos que acentúan la complejidad de nuestro mundo y su larga historia.
Betlém se jmenuje Bezdružický Betlém a vlastně to zadání bylo udělat jako...
Se me pidió que realizara algo especial para el Palacio de Bezdružice y el Museo del Arte Vidriero Decorativo local. Escogí el nacimiento que considero un tema eterno y cercano a todos los seres humanos. La obra la denominé el Belén de Bezdružice, ya que desde su instalación en el lugar es parte inseparable del palacio, dijo Jaromír Rybák, autor de la obra.
Recorrido por el Palacio de Bezdružice llega a su fin. Queda por visitar el patio local, donde en verano suelen celebrarse conciertos, y una tienda de objetos recordatorios. Recomendamos bajar también a los sótanos, donde se encuentra un pequeño pero agradable bar, en el que es posible degustar vinos de la región.
Junto a una copa de sabroso vino tinto de Bezdružice, concluimos la visita al palacio y al pueblo del mismo nombre, situados en Bohemia Occidental.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece...
Cita
con los
oyentes.
Hoy comentarán su correspondencia Gonzalo Núñez
y Nuria Sánchez. Desde aquí mandamos un enorme saludo a todos nuestros oyentes y les agradecemos una vez más su amable correspondencia.
Ahora pasamos a leer las cartas de nuestros amigos que nos sintonizan desde España y Latinoamérica.
Comenzamos con Lourdes Auriscueto, de Perú, que es profesora de colegio en su país y nos solicita la hoja del informe de recepción, así como algunos recordatorios de la emisora.
Añade que le gustaría mantener correspondencia con oyentes del mundo entero que hablen español y que colecciona billetes, monedas, libros y otras curiosidades.
El correo electrónico de nuestra amiga Lourdes es el siguiente: illa-luli@hotmail.com.
Repetimos la dirección electrónica, illa-luli@hotmail.com.
Gracias por esta carta, Lourdes, y esperamos que conozca a nuevos amigos y que se pueda cartear con ellos.
Y ahora nos quedamos en la vecina Alemania. Desde Múnich nos escribe Ernesto Carrillo Nava, que nos envía un saludo a todo el equipo de la redacción iberoamericana, así como un nuevo informe de recepción, y finalmente nos recuerda que la Navidad se acerca a pasos agigantados.
Gracias, amigo Ernesto, por su carta. Desde aquí le devolvemos el saludo. Y tiene razón, la Navidad ya nos está empezando a atrapar.
Les recordamos que pueden seguir participando en el concurso Conozca algo interesante y que la pregunta es la siguiente. ¿Qué aniversario celebró el Teatro de Vinohrady en Praga en el mes de noviembre de 2007?
Amigos como Leonardo Nicolás de Argentina, Sergio Matías de Colombia o Jesús Rolando de Cuba ya lo han hecho.
Desde aquí damos las gracias a todos los oyentes que participan en el concurso y quien no lo haya hecho, esperamos que lo intente.
Sus respuestas las pueden enviar a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
Les aseguramos que el que participe recibirá estupendos regalos desde la redacción de Radio Praga.
Seguimos en cita con los oyentes y les dejamos con un poco de música.
Recordamos que en el próximo mes, ya entrado el 2008, recibirán nuevas tarjetas QSL, con las que podrán empezar la colección de algunos de los deportistas más relevantes de la República Checa.
Como por ejemplo la del jugador de hockey sobre hielo Jaromír Jágr, nacido en el año 1972. Jágr ha jugado en la NHL desde 1990. También jugó con los Pittsburgh Penguins durante 10 temporadas y ganó con ellos 2 veces la Copa Stanley. Jágr fue jugador de la selección nacional con quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano en 1998 y el Campeonato del Mundo en Viena en 2005. En ese mismo año fue elegida la personalidad checa más destacada en el deporte.
Otra de las tarjetas que podrán recibir es la del luchador checo Gustav Fristensky, que nació en el año 1887 y falleció en el año 1957. En 1902 llegó a ser campeón en los Juegos Austrohúngaros, en la lucha grecorromana, y fue campeón de Europa en 1903. Fristensky ganó todos los campeonatos europeos y del mundo, más importantes como luchador. Él finalizó su carrera profesional a los 40 años de edad.
Y dejamos la nueva colección de tarjetas QSL a un lado. Como hemos dicho anteriormente, la Navidad cada vez está más cerca y se refleja en el ánimo de la gente, en la nieve que cubre las aceras, en la iluminación con la que se decoran todas las calles, entre otras cosas.
Y cada vez más amigos de Radio Praga nos felicitan las Navidades con bonitas postales de esta época.
Como por ejemplo Jesús Rolando Lambea, de Cuba, o Salvador Lavín, de Orejo, en Cantabria, en el norte de España.
Además, Salvador, aparte de este crisma navideño, siempre nos envía postales de diferentes lugares de España, como la del castillo perteneciente al pueblo de Llanes, en Asturias, o la vista panorámica de uno de los pueblos situados en los picos de Europa, Sotres.
Gracias por vuestra felicitación navideña y esperamos que nos sigan enviando nuevas postales.
Y desde Cita con los oyentes les enviamos ahora un saludo musical.
Falta muy poco para que empecemos el año 2008 y nuestro amigo Eduardo Erazo, de Pasto, en Colombia, nos invita a que vayamos a los carnavales de su pueblo que se celebrarán del 2 al 7 de enero.
Nos comenta que es muy barato, que por tan solo $9 al día el visitante podrá disfrutar de hospedaje, alimentación y fiesta incluida.
Y para el que quiera tener un poco más de información acerca de estas fiestas, Eduardo nos indica la página web, que es la siguiente: www.carnavaldepasto.com.
Repetimos la página web para los oyentes interesados: www.carnavaldepasto.com.
Muchas gracias, amigo Eduardo, por invitarnos a estas fiestas que seguro serán maravillosas.
Seguimos con más cartas de los oyentes, como la que nos escribe Noemí Marinet de Perú, que nos cuenta lo siguiente.
Me fascinó la historia de la leyenda de la Dama Blanca. Nunca antes había leído algo similar. Yo visité el castillo de Praga y quedé impresionada con la belleza de la arquitectura, sus murallas y sus comidas.
Gracias, Noemí. Esperamos que siga disfrutando con las leyendas que rodean a la ciudad de Praga.
Les dejamos con un poco de música.
Y nos siguen llegando cartas de los oyentes, que nos envían el informe de recepción.
Como las de Fabio Camargo y Leonardo Nicolás Reymann, de Argentina, Juan Antonio Morales, de Córdoba, en España, o Raúl Villagómez, de Ecuador, entre otros.
Muchas gracias a todos los radioyentes que nos envían sus respectivos informes de recepción, que serán confirmados con nuevas tarjetas QSL.
Y ahora nos vamos a Venezuela. Desde allí nos escribe Antonio Salas, que tiene 33 años y es operador y musicalizador de emisoras de radio.
Antonio nos cuenta que nos escribe para solicitar el calendario del año 2008, que conserva el que le enviaron en 2006 con hermosos castillos y palacios checos.
Gracias, amigo. Pronto recibirá el calendario que desea.
Volvemos al continente europeo para leer la carta de José Luis Salaverría, que nos escribe desde Guipúzcoa, en España. Él nos cuenta lo siguiente.
Deseo agradeceros las tarjetas QSL enviadas que incrementan mi colección. Además, continúo con mi colección de materiales de emisoras de radio y televisión, como pegatinas, adhesivos o banderines, entre otros. O sea que todo lo que me podáis enviar será muy interesante para mi colección.
Termina diciendo que también sigo interesado en el intercambio por cartas de estos materiales con gente de todo el mundo. Por lo tanto, si dais mi dirección, os lo agradeceré.
La dirección de José Luis es la siguiente. Calle Belandi, 64, 20130, Urnieta, Guipúzcoa, España.
Y terminamos en Cuba. Desde esa isla nos escribe nuestra amiga Elisa García González.
Elisa nos cuenta que es una fiel oyente de esta emisora, manda un saludo muy fuerte para todo el equipo y además nos envía una bonita poesía dedicada a Cuba y titulada Donde florece la amistad.
Gracias, Elisa, por esta poesía y esperamos que nos sigas enviando más.
Lo sentimos, amigos, pero el tiempo se nos ha acabado por hoy.
Si desean escribirnos, esta es la dirección. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa.
O a la dirección electrónica cr@radio.cz.
Un saludo a todos y hasta la próxima.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага, каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В 5 часов утра по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 5980 кГц, а также 9890 кГц. С 12 часов универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 кГц, а также 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Вещание осуществляется через передатчик Душанбе. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С Минском и Киевом.